vamos a charlar con Maximiliano Viale, que es el doctor en ciencias de la atmósfera, investigador del CONICET en el Gianiglia, Mendoza, porque leyendo algo de información respecto de la Niña, la Agencia Meteorológica de la Organización de Naciones Unidas advirtió que hay un 70% de probabilidades de que la Niña continúe actuando durante los meses de septiembre y noviembre de este 2022. Habla de sequías globales, una de las principales complicaciones que provoca el efecto de este fenómeno. ¿Qué pasa en Mendoza? Así que vamos a hablar con quienes saben de esto, y en este caso Maximiliano Viale. ¿Cómo estás, Maximiliano? Buenos días.
Hola, buenos días, Celia. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Acá estoy con mi compañero Diego Puebla para que nos digas, bueno, realmente esto va a pasar y qué nos va a pasar en Mendoza. Venimos de una temporada, una época que naturalmente es seca en Mendoza, ¿no?
Sí, exactamente. Las mayores afectaciones que se esperan para la Niña en realidad son para el centro-este de Argentina. Uh-huh. Nosotros en Mendoza recibiríamos algo de afectación, pero en menor magnitud. Y la afectación que se está esperando es tener una primavera más seca de lo habitual, más seca de lo normal. Pero bueno, aquí yo siempre remarco que es importante remarcar que Mendoza vivimos del agua que drena de la montaña, no vivimos del agua que nos llueve encima, como si le pasa a la pampa húmeda. Entonces, en ese sentido, si nos llueve menos, no es de mayor preocupación para la agricultura, ¿no? Por supuesto, si tiene afectación menor, el ambiente es más seco, el pastizal autóctono, que es desierto, es más seco, pero a grosso modo la afectación es menor que en la pampa húmeda.
Ya, digamos que nuestra mayor preocupación debería ser las nevadas en invierno.
Exactamente, eso es lo que es mayor importancia y nuestra vida acá en el desierto nos debe preocupar más.
Uh-huh. Ahora, se está dando por estas horas un fenómeno, ¿no? De alguna llovizna leve en algunos sectores. Digo, aparentemente no va a pasar de acá, ¿no?
Sí, esta es una entrada de aire bien frío. Bastante frío para la época, pero sí, lamentablemente no deja mucha nieve en nuestra cordillera. Fundamentalmente está dejando nieve en la ladera este del lado argentino, pero no es una nevada de intensidad. Y sí, esta es una ola de calor bastante notoria, una ola de frío bastante notoria, que no sé si vieron noticias que en Patagonia muchos sitios nevando, en Chile afectó mucho, en lugares que casi nunca nieva, como en Puerto Montt, Osorno, ahí se registraron nevadas, y todo eso habla un poco de la magnitud del frío que vamos a tener prácticamente toda esta semana.
Doctor Viale, ¿qué tal? Diego lo saluda. En medio de todo esto, el año pasado incluso hubo algunas, por diciembre y demás, se hablaba de que había llovido un 30% más de lo que habitualmente llovía. Estos fenómenos que se van dando vienen siempre después de un fenómeno de mucha lluvia, un fenómeno de mucha sequía. O sea, ¿esto es así? ¿Es matemático esto que sucede?
No te interpreté bien, no. La pregunta. ¿Te refería en qué parte de
No,
de,
digo, porque en Mendoza en se hablaba que en el llano había llovido un 30% más el año pasado, en algunos artículos. Entonces, pensaba, después de tanta lluvia, ¿viene un periodo de sequía? ¿Esto es habitual? O sea, en los números que ustedes manejan.
No es tan simple la ecuación de que viene un año seco y un año y después viene un año lluvioso y después viene un año seco. Es sumamente variable la atmósfera, ¿sí? Y se combinan factores de mucha escala. Realmente es súper complejo de entender. De hecho, estamos en el tercer año consecutivo en la Niña y, claro, sin embargo, como vos estás resaltando, la etapa de lluvia, que es en el verano en el llano mendocino, ha presentado variaciones estos últimos tres años, no han sido los tres años secos.
No, y hemos tenido además tormentas muy fuertes, de mucha cantidad de agua.
Claro, exactamente. Bueno, esa es la característica de la lluvia de tormenta de verano que nos cae, y si nos pasa bien por encima, como nos pasó en Guaymallén el año pasado, barre con todo. Pero sí, no es tan simple que si el año fue seco, si el año fue lluvioso, este va a ser seco. Pero los pronósticos de tendencias del comportamiento, cómo va a ser la próxima estación de primavera, hablan de que va a ser más seco.
Y en medio de todo esto se sigue hablando de cambio climático como fenómeno, hay cambios de concepto, ¿cómo se está trabajando esto?
Bueno, esa es una buena pregunta para aclarar que en la atmósfera aparecen varios fenómenos y cada uno va contribuyendo a su rol. El fenómeno del cambio climático es un fenómeno de escala del tiempo de décadas que se viene acentuando y que la tendencia a largo plazo, si sigue inyectándose los gases de efecto invernadero, va a seguir creciendo. Pero en sí, la atmósfera después tiene fenómenos que interactúan en otras escalas del tiempo, como los fenómenos del Niño, que son en escalas de tiempo de meses, y eso después van alterando las temporadas subsiguientes, las estaciones subsiguientes. Entonces hay como una contribución de roles en diferentes escalas que la atmósfera va generando diferentes impactos en las estaciones subsiguientes. A largo plazo esperamos que siempre haya una tendencia de calentamiento, y dentro de eso hay variaciones naturales de la atmósfera, como ahora en La Niña se espera menos lluvia, por ahí que se acentúe un poco más la temperatura, ¿se entiende?
Bueno, venimos de un verano europeo con una ola de calor tremenda,
sí,
¿no?
Sí.
¿Podría
sí,
llegar sí, a replicarse sí. De este lado ahora?
Sí, pero probablemente con menor magnitud, por suerte. ¿Por qué? Porque el hemisferio norte tiene una gran diferencia con el hemisferio sur, que tiene es prácticamente una masa de continente mucho, mucho más grande que lo que hay en el hemisferio sur. El hemisferio sur prácticamente, la masa continental es mínima, del orden del 25-30%, y lo demás todo océano. Eso favorece un poco de que este calentamiento global y que esas olas de calor no sean de la magnitud de lo que son en el hemisferio norte. Claro. Para darle un ejemplo bien concreto, este verano en el hemisferio norte, en Inglaterra, se rompieron récords de 40 grados. ¿Sí? Claro. Y ubíquense, Inglaterra en el globo está posicionado más o menos como en el sur de Santa Cruz. ¿Sí? Uh-huh. Nunca hemos escuchado que en el sur de Santa Cruz llega a 40 grados. ¿Sí? Bueno, eso tiene que ver un poco por cómo el mar nos va un poco a amortiguar estos efectos del cambio climático.
Ahora, la pregunta es, ¿también hay medidas del aumento de temperatura promedio en el mar? ¿Esto también es parte del fenómeno de cambio climático y está generando también que no se amortigüe tanto, por decirlo en un término así nomás, las temperaturas en continentes?
Sí, el mar también se está calentando, ¿sabes? Indudablemente, sí, sí, eso también está siendo afectado, pero la masa de agua, que es el mar, y la masa del continente, que es tierra, tienen 1000 veces diferencia de densidad. Y eso tiene un efecto muy notorio en la respuesta cuando llega el sol y cómo se calienta, que se llama un término físico, se llama capacidad calorífica, y eso es muy importante porque la forma que responde a una inyección de energía el mar y la tierra es muy diferente. Entonces por eso en el hemisferio sur estamos siendo más amortiguados en todo el efecto del cambio climático. Igual la masa de aire del continente de Sudamérica es importante, no es despreciable, y nosotros cada verano que están pasando en las últimas décadas estamos teniendo cada vez olas de calor más intensas.
Claro,
¿sí? Este último verano, recuerden, a fines de enero, sí, una muy buena con 40 y tremenda, pico en todos lados.
Uh-huh. Tremenda. Y con la imposibilidad de prender aires acondicionados por el valor de la energía eléctrica. Así que va a estar más complicado todavía, más complicado. Bueno, Maximiliano, muchísimas gracias por la charla. Ha sido muy amable por pasarnos en limpio conceptos que nos parecen tan lejanos de lo científico. Muchas gracias.
No, de nada, hasta luego, Celia, hasta luego.
Hasta luego.
Amable, hasta luego.
Ahí estaba Maximiliano Viale, doctor en ciencias de la atmósfera, investigador del CONICET en el IANIGLIA, aquí en Mendoza.